Las noticias en la voz de los protagonistas.
Lo primero es, ¿qué es AGI?
AGI es un proyecto audiovisual que tiene como partida la recuperación de archivos fílmicos, su conservación, preservación y rescate visual de lo que es el entorno donde se desarrolla el AGI, el proyecto audiovisual, que en este caso es el Museo Zorrilla. El antecedente de este proyecto audiovisual surge en la Fundación de Arte Contemporáneo y puntualmente en el laboratorio FAC, donde el año pasado recibimos a Apex Nueva York, que es de la Universidad de Nueva York, la Cátedra de Preservación de la Imagen en Movimiento, y a través de diferentes archivos en el país también, digo, a nosotros nos correspondió trabajar desde el arte contemporáneo, de la plataforma del arte, abordar el tema del archivo, para lo cual organizábamos otro AGI en la colección Elmanos y a 7 proyecciones en vivo, con 2 músicos, con Ricky Musi y Inauridia, haciendo la sonorización de esta obra, de esta película improvisada, como podríamos decir.
Bien, perfecto. Contanos un poco de qué se trata, bueno, esta improvisación visual con producción y sonido. Ustedes toman un material, digamos, un soporte que podría ser tenido en cuenta como algo antiguo y lo ponen en el presente hoy en día. Me gustaría ahondar en esa dinámica.
Bueno, mira, lo que nosotros hacemos es, hacemos una convocatoria a familias que tengan archivos fílmicos y archivos visuales, o sea, pueden ser también imágenes, recortes de periódico, fotografías, o sea, pero nuestro interés es la apropiación, no la apropiación fílmica, la utilización del film como tal, ¿tá? Darle difusión al uso del film. Como bien Tacitadino, Scorsese, están hoy por hoy con una campaña de uso de film, nosotros nos adherimos a ese tipo de propuestas y desde el laboratorio FAC le damos esa vigencia nuevamente a las películas que se rodaron de repente hace 30, 40, 50, 60 años atrás, donde era el formato fílmico era el elemento de soporte de archivo, de uso, ¿no? Como hoy puede ser un celular de repente. Entonces nosotros tomamos esas películas y las traemos a esta improvisación con, obviamente, todo un tratamiento previo, o sea, una conservación, una preservación del material, una digitalización. Y luego producimos, a través del soporte fílmico, nuevos cortos, por decirlo de alguna forma, o utilizamos a través de la apropiación de la imagen una nueva narrativa visual que parte de material ya existente.
Bien. Ustedes se ponen con el tema del celuloide. En tu opinión, Guillermo, ¿qué tiene el celuloide que las nuevas tecnologías no tienen vinculado a la imagen, sobre todo?
Mira, ante todo, el contenedor. O sea, es un contenedor que está más que, ¿cómo te puedo decir?, más que utilizado en y comprobado de la durabilidad que tiene, ¿tá? O sea, la duración de ese contenedor, de ese soporte, nos está hablando casi de 120 años de existencia, en sus diferentes propiedades de base, ¿no? Como puede ser el nitrato, el acetato o el poliéster, pero en definitiva como contenedor es el más fehaciente o el más fiel en la actualidad. Pongamos a pensar lo que puede ser un VHS o otros soportes de cinta, o mismo, a ver, un disco duro o un DVD, o sea, son todos contenedores que van transitando en el tiempo y en poco tiempo desaparecen o ya quedan obsoletos o son cambiados por otro, o sea. En tiempo, yo creo que el contenedor más reciente es el soporte cinematográfico.
Bien.
Que prácticamente ya no se fabrica, pero como tal, es el más fiel.
¿Y hay intenciones de volver a fabricarlo o es algo que se descartó totalmente?
No, yo creo que se va a seguir fabricando, de repente no en la dimensión que se fabricaba antes, porque está también la obsolescencia programada ha creado nuevas instancias de uso y de consumo sobre lo que son la hegemonía digital, Pero de todas maneras, digo, es un contenedor que se sigue utilizando, ya sea el área artística de donde yo provengo. Nosotros, por ejemplo, rodamos, hacemos rodajes en 16 milímetros, en Super 8, en 8 milímetros, revelamos color, blanco y negro. O sea, también, facilitamos las herramientas para que gente, también lo pueda utilizar. O sea, nuestro espacio de trabajo, de investigación, justamente lo que tiene es eso, o sea, es un espacio abierto al diálogo y a la realización como tal, al cristalizar ideas a través de la imagen.
Sí, también me parece importante destacar el factor colectivo, porque justamente gente del barrio que se arrima, y una de las cosas que ustedes describen es un rescate visual del barrio en el devenir del tiempo. Estamos hablando de que se convocan a familias y amigos allegados al Museo Zorrilla. ¿Qué expectativas tenés para esta actividad y cuándo van a estar realizando estas actividades?
Mirá, las expectativas como tal, nosotros ya tenemos como archivos de base para la iniciación de este proyecto, que generosamente familias y a través de investigaciones hemos realizado. Y después, la convocatoria como tal no ha tenido, como te puedo decir, una receptividad material muy grande, pero es como en varios proyectos que hemos realizado anteriormente, el material generalmente llega sobre el final de la convocatoria, o los propios participantes al laboratorio, que en este caso se llama Profundidad de Campo, traen. También tenemos el apoyo del Centro de Fotografía, del Centro Municipal de Fotografía, a través de la biblioteca también seguimos.
Sí, y le decimos ya mismo a la gente que si quiere mandar archivos tienen que ir a hacerlo al Museo Zorrilla de lunes a viernes de 15 hasta 18:30 horas, hasta el miércoles 28 de octubre inclusive.
Exactamente.
Esto es importante aclararlo.
Sí, ya estamos terminando con la convocatoria. Y ya te digo, muchos archivos llegan en forma personal también, a través de gente que hace el taller, o si no, nosotros a través de nuestra búsqueda, vamos encontrando. De hecho, a través de un trabajo de arqueología que se hace a nivel visual en el barrio, en este caso Punta Carretas, vimos con una película de 1955 en formato 16 milímetros, blanco y negro, realizado por, en este caso, por Mario Traverso, una persona, un cineasta ya fallecido, pero de repente en el Día del Patrimonio una señora se arrimó al espacio del laboratorio que tenemos en la Ciudad Vieja y nos trajo una película de el Parque Rodó y la Rambla del año 59. O sea, van apareciendo ese tipo de material, o si no, también un artista como Carlos Varea, que generosamente nos cede su material para que podamos trabajar con él, un trabajo realizado en 16 milímetros también hace unos años. O sea, van apareciendo determinadas piezas que te hacen construir esa estructura inicial para poder desarrollar la obra colectiva. Y la responsabilidad de llevar adelante una obra colectiva también es todo un desafío, en la medida que cuando en la previa no sabes humanamente con qué material vas a contar, en el sentido de que si bien lees una currículum, pero en el trabajo como tal aparece lo más rico que tiene el proceso de laboratorio, de investigación, ¿verdad? Entonces ahí luego es ensamblar en forma colectiva todas las realizaciones personales que se han realizado para confluir en esta improvisación.
Bien, ¿y cómo es esta parte del laboratorio? Me interesa que nos cuentes un poco a los oyentes cómo se da, qué es lo que, cómo trabajan el material, un poco las peculiaridades y las particulares de esta actividad.
Mira, las expectativas que la gente trae, obviamente relacionadas al fílmico, son muy grandes en la medida que no conocen, muchas de las personas nunca han utilizado o han tenido en sus manos material fílmico. Nosotros lo que hacemos desde el comienzo es ir concretando ideas que a la gente traigan relacionadas con la imagen. O sea, que ellos en forma personal, a partir de imágenes, si traen mejor, vayan realizando la cristalización del pensamiento en imagen a través de un ejercicio muy sencillo. O sea, ya se le entrega una tira de 24 frames para dar idea de lo que es la durabilidad que tiene un segundo a nivel de imagen, y a partir de ahí se concientiza eso, pero en realidad empezamos a trabajar con un acetato transparente, como si fuera una hoja en blanco, ¿está? Generando de repente collage, de repente el montaje de diferentes películas, cambiarle la narrativa que la película de repente trae, intervenir el frame con color o con o simplemente con el rajado, con haciendo scratching sobre la emulsión. El significado y la importancia que tiene la emulsión a la hora de la realización artesanal de la imagen, cómo está compuesta por capas, cómo, por ejemplo, a través de una imagen, una fotografía antigua podemos proyectarlo en un proyector digital o en un retroproyector. Entonces, todo ese tipo de variables de diferentes artilugios lumínicos que tenemos, digo, van dando la cabida a que la gente, el participante, vaya haciendo conciencia de cómo realizar personalmente sus imágenes en forma artesanal, con marcadores, con objetos cotidianos, la importancia de la transparencia en la composición de la imagen, cómo el objeto tridimensional genera también una imagen y de qué forma esa imagen se puede utilizar, lo que es la performance como tal, cómo yo intervengo el espacio de acción a partir del color, a partir de la luz solamente, o a partir de la intervención con diferentes objetos traslúcidos, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas vamos a ir realizando en el taller.
Yo te escuchaba, Guillermo, seguí, porque creo que querés terminar la idea. Tengo una pregunta para hacerte.
No, lo que te digo es que esta experiencia muta en cada, ¿cómo te puedo decir? Esta actividad muta en cada proyecto. O sea, este proyecto aquí tuvo su antecedente, ya te digo, el año pasado, donde trabajamos con archivólogos, o sea, tipos que están metidos en el archivo y nunca han intervenido el material. Entonces, por un lado, nosotros promovemos la preservación, conservación y difusión del formato y la producción del formato analógico, pero por otro lado, muchas veces trabajamos con imágenes que vamos encontrando, ¿tá? Imágenes que ya están filmadas y imágenes que posteriormente se van a ir transformando, ¿tá? A través de la porosidad del grano que tiene el propio frame, nosotros podemos llegar a componer otro tipo de imágenes, partiendo o invisibilizando las anteriores para generar una nueva. Entonces, como te decía hoy, este proyecto tiene como varios puntos neurálgicos. Uno es la recepción del archivo, para que el archivo se preserve, se conserve, se difunda y se devuelva. Esa es un poco la idea. La idea es generar en el Museo de Sonrisa también un archivo afectivo de imágenes del barrio y que resida ahí digitalmente. Y luego, o sea, el material original esté con sus propietarios. Después es el área del laboratorio donde se da la producción en sí para conformar luego la improvisación final. Y después es la performance como tal. ¿Cómo llegamos a concebir todas estas ideas, ¿tá? A partir de la proyección? ¿De qué modo vamos a proyectar? ¿De qué modo se van a proyectar esas imágenes? ¿Con qué dispositivos lumínicos se van a realizar? ¿De qué forma nosotros vamos a hacer el ensamble o la partitura visual para terminar en esta llama improvisation?
Bien, me quiero detener con respecto, porque acabas de mencionar algo que me surgía. Hablas de partitura visual. Yo, viendo, o sea, el tema de que 24 frames son un segundo, me imagino que en esta improvisación que vincula a música y a este soporte, el ritmo debe tener un lugar importante. ¿Qué rol le ubicás a esto particularmente?
Mirá, yo te he hablado de una partitura visual. La partitura visual no solamente es, ¿cómo te puedo decir? Como la palabra lo dice, o sea, imagen pura, sino que está acompañado no por música, sino por sonido. Nosotros lo que hacemos es, a través de la experiencia que hemos tenido, se van, y en entrevistas, se van también capturando sonidos, y esos sonidos posteriormente se utilizan en la improvisación, ¿tá? O sea, lo que sí hacemos, tenemos una espina dorsal del proyecto para la obra colectiva, donde cada participante va sugiriendo y aportando sus ideas para ir generando esa partitura visual, que también obviamente es una partitura sonora. Pero yo creo que en la gran cantidad de experiencias que realizamos, la imagen es la que tiene la, digamos, la participación mayor en ese sentido, ¿tá? En un proyecto anterior que hice este año en La Habana, Cuba, invitado por la Bienal de La Habana, prácticamente el sonido era el sonido ambiente. Entonces, eso también le da una proyección a la imagen, ¿tá? Muy significativa, y la realza como tal.
Bien. Guillermo, para ir cerrando, contanos un poco, bueno, pasa el chivo, ¿hasta cuándo podemos arrimar los archivos visuales y cuándo se va a hacer efectivamente la proyección?
Mira, los archivos se pueden llevar hasta el día 28, o si se están inscritos en el laboratorio, al laboratorio. Nosotros comenzamos el día 29, el viernes. Viernes y sábado vamos a estar de 16 a 19 horas con Carolina Capa, que es una especialista en archivos fílmicos. Acaba de llegar de Pardenone, en el Festival de Cine Silente, con una pieza del año 27, encontrada en la Filmoteca de Bolivia. Ella va a ser la encargada de dinamizar toda la parte del archivo como tal, o sea, dar la información de cómo trabajar, abordar, conservar y preservar el archivo. Son dos días que vamos a estar trabajando con ella, viernes y sábado, y descansamos domingo y lunes, que es feriado largo, y el martes nos enganchamos de lleno en la producción artesanal de la imagen para la improvisación, para la Archive Summer Improvisation. Y el 7, el sábado 7, a las 19 horas, realizamos la performance colectiva con todos los participantes del taller, que supongo que estarán ya en los 15 participantes, más el equipo coordinador, que somos 4, o sea, que vamos a hacer alrededor de unas 20, 21 personas en escena, seguramente con 5, 6, 7 proyectores funcionando en diferentes pases, o sea, van a haber retroproyectores, proyector 16 milímetros, proyector 8 milímetros, proyector super 8, proyector de diapositivas, esto no te lo comenté, y vamos a crear en el laboratorio un soporte 50 milímetros, y vamos a crear el dispositivo técnico para su reproducción, en forma artesanal también. Que eso está bueno porque nos hace transitar por la etapa del precine, que es importante de entender como tal, o sea, técnicamente cómo funcionaba, cómo funciona en estas experiencias, y cómo es una herramienta realmente singular, en la medida que la podemos reproducir imágenes que de repente no existen otros dispositivos como para reproducirlas, por lo menos en este tipo de eventos así, digamos, multimedia, ¿no? Y bueno, entonces la idea, ya te digo, es ir haciendo este proceso por fase. Bien. Y culminar en esta actividad performática, que en realidad va a dejar la huella de un archivo funcionando en el Museo Zorrilla del barrio, ¿no?
Claro, un archivo afectivo, como vos decías, que rescata la memoria visual del barrio, por quizás por los protagonistas, por lo que la filmaron y por gente que vive ahí hace mucho tiempo. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en la
Mañana
de Uniradio. Bueno, mucha suerte con este emprendimiento.
Bueno, nada, les esperamos por lo menos para el 7 de noviembre a las 19 horas para que vean la performance, la improvisación. Sería un gusto que estuvieran por allí, chiquines.
Gracias, ¿no? Guillermo.
Un abrazo grande, gracias.
Hablábamos con Guillermo Zabaleta, que pertenece al Archive Jam Improvisation, que van a estar juntando materiales y van a hacer una proyección ahí bastante interesante, que estará justamente en el Museo Zorrilla.